three, two, one, go.
Enredando, la informática que se escucha.
¿Qué tal, familia? Muy buenas tardes. Ya llegamos a la edición número 573 de Enredando. Y llegamos, como siempre, con todas las noticias de la semana, también con la participación de nuestros compañeros Morta y Miquel Carmona. Y hoy habrá Ciberchoco. Vamos a hablar de un asunto que, desde luego, nos ha parecido bastante interesante. Y es que en la Escuela Superior de Ingeniería de Bilbao, pues sea un alumno, pues ha desarrollado un estudio acerca de el cambio de la televisión digital terrestre, de la TDT, a la banda de VHF, con lo cual quedaría no solo la ventana que ahora se ha abierto para la LTE, para la telefonía de cuarta generación, sino que se ampliaría las posibilidades y la capacidad de esa banda en aras de ofrecer un mejor servicio, según todo lo que apunta. Parece que la conectividad móvil va a ser algo que va a ir en auge, ya lo está, ¿no?, pero que va a ir en auge aún más en los próximos años, y por ello pues esta propuesta de Ander Barroso, de un estudiante de esta facultad, que propone el migrar nuevamente toda la TDT a la banda de VHF, con el fin de poder utilizar la de UHF, la actual, para la transmisión de datos en esa banda. Hablaremos con él en nuestro Ciberchoco. Y al comenzar el programa, como siempre, recordamos las formas de contacto. Podéis enviarnos un correo electrónico a oyentes@enredando.net y por supuesto participar a través de nuestra página web en www.enredando.net. Y sin más dilación, comenzamos.
Enredando. La informática que se escucha.
Parece que estamos de vista en el espacio, que tengo prisa. La página web que nos está dando un poquito de lata ahora. Para repasar las encuestas, ¿cómo está la situación en este momento? Vamos ya con la encuesta que esta semana ya se despide. ¿Pagarías por una buena app, por una buena aplicación? El 32% habéis decidido no, buscaría una alternativa gratuita. Y seguía de cerca, tenemos dos respuestas empatadas al 28%. Sí, si lo merecen, y no tengo smartphone o tablet. El 8% habéis contestado sí, aunque depende del precio, y el 4% final, no me interesan las apps. Por lo tanto, respuestas muy igualadas a la pregunta que ya hace un mes realizábamos, ¿pagarías por una buena app? La verdad es que la respuesta del sí y del no está muy empatada. Vamos a otra de las cuestiones que ya puedes votar en www.enredando.net. ¿Has jugado a Minecraft? El 40% habéis dicho no, pero conozco el juego. El 27% habéis respondido no y no tengo idea de cómo es. El 20% habéis contestado sí habitualmente. Y el 13% final se le lleva la respuesta de sí, de vez en cuando. Y vamos a la siguiente encuesta. ¿Tienes peluches a modo de mascotas junto a tu ordenador? Bueno, bueno, bueno. 80%, hasta el 80% sube la respuesta. Sí, tengo bastantes. Un 12%, no, ni uno. Y el 7% final habéis contestado. Sí, alguno tengo. Por lo tanto, esta sí que ya no hay tanto empate como en la anterior, sino queda de forma bastante demostrada que os gusta tener algún tipo de mascota. Mascota, se entiende, peluche, junto al ordenador. Y vamos a la pregunta de la semana pasada. Por cierto, estaba viendo que el nivel de friquismo ha subido hasta niveles insospechados, porque es una de las encuestas más votadas, la de los peluches. Vamos con la de la semana pasada. Google, ¿utilizas más desde el móvil, tablet o desde el ordenador? Queremos medir el uso de Google, si lo realizas habitualmente desde un ordenador de sobremesa, portátil, o si prefieres el móvil o el tablet, cualquier dispositivo de movilidad. Muy parecido de ambos, habéis votado el 57%, y más desde el ordenador acapara el 43% restante. En tu caso, ¿utilizas más Google desde el móvil o tablet o desde el ordenador? Cuéntanoslo, www.enredando.net. La del peluche, no se te olvide, ¿eh? No se te olvide contestar, hombre. Tienes peluches alrededor del ordenador. Uy, igual te damos una idea, ¿no? Y dices, oye, pues mira, vamos a decorarlo. Vamos ya con la pregunta de esta semana. ¿Crees que algún día llegarán a verse coches sin conductor? Las respuestas que te proponemos, sí, seguro. No, hay bastantes trabas legales. También la respuesta de no lo sé. Por lo tanto, esas son las tres respuestas a la pregunta. ¿Crees que algún día llegarán a verse coches sin conductor? Sí, seguro. No, hay bastantes trabas legales. Si pensáis que va a haber impedimentos legales o no lo sé. Bueno, pues ahí están las respuestas a la pregunta esta semana. Google, desde luego, pues ha hecho un anuncio. Esto viene a colación de una noticia que hemos conocido esta semana, en el cual dice que en el tiempo que lleva Google probando en Mountain View y, bueno, pues por los sitios ya un poco restringidos al tráfico, sus vehículos automáticos, totalmente sin conductor, pues que únicamente han tenido 12 accidentes y que los 12 accidentes se han producido precisamente no por ellos, sino por el resto de vehículos que ocupan la vía. Así que esta semana, pues, le echamos un poquito de imaginación. ¿Piensas que algún día llegarán a verse coches que ellos mismos se conducen? Cuéntanoslo, www.enredando.net. Seguimos adelante, no perdemos ni un solo instante.
La informática que se escucha.
En fechas recientes hemos tenido que adaptar nuestras antenas de televisión para los nuevos canales de la TDT. Se conoce con el nombre de dividendo digital, un cambio que desde luego pues a muchas personas le ha parecido algo ya repetitivo, porque no es la primera ocasión en la que la adaptación a la TDT tiene que hacer que los antenistas acudan hasta nuestras antenas de recepción. Hoy vamos a hablar con Ander Barroso. Él es el ganador del premio Itelazpi en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Bilbao y grado, está estudiando el grado de Ingeniería en Telecomunicaciones y ha presentado hoy un proyecto titulado Planificación de Redes DVB-T2 en VHF. Ahora vamos a hablar de todo ello con él. Lo primero le presentamos. Ander, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, pues bienvenido a Enredando. En fin, una propuesta, un trabajo que ha realizado y que, bueno, pues está teniendo cierto eco, ya que, bueno, pues dentro de tus estudios, pues haces una propuesta, ¿no?, para compatibilizar, ¿no?, ahora que ha llegado la telefonía móvil también a la banda de UHF, motivo por el cual se ha tenido que realizar este dividendo digital. Tú vas más allá, ¿no?, haces una propuesta más amplia.
Sí, bueno, es un poco una visión de futuro. Al fin y al cabo, pues como tú bien has dicho, la telefonía móvil ha llegado a la banda UHF y, bueno, cada vez le está robando más frecuencias a la televisión digital. Uh-huh. Y bueno, lo que propongo en este proyecto es desplazar las frecuencias de la televisión digital pues a unas frecuencias más bajas, en concreto a la banda VHF, pues que estaría en torno a los 200 MHz.
Uh-huh.
Al fin y al cabo es buscar una solución a un problema pues que en el futuro va a seguir existiendo y cada vez más, porque ya se está hablando de un segundo dividendo digital en la banda de 700 MHz.
Uh-huh. Bueno, pues en eso consiste. ¿Qué problemas técnicos crees que hay actualmente o por qué motivos crees que no está hecho eso así, Ander?
Bueno, la verdad es que hasta ahora yo creo que con la banda UHF no ha habido, se ha conseguido buenas coberturas, no ha habido problemas, y para la televisión seguir en esas bandas sería, yo creo, que lo ideal. Por temas de propagación es una buena banda. El tema es que los que deciden a quién asignar las frecuencias y a quién no, pues están optando por la telefonía móvil, ya que, como bien sabemos, pues todos los usuarios cada vez demandamos mejor conexión a internet y bueno, pues, al final parece ser que van a seguir dándole parte de ese espectro a la telefonía móvil.
Uh-huh.
Y bueno, es un tema complicado porque hasta ahora todo lo planificado para televisión digital está hecho en la banda UHF, pues más o menos en torno a 400 hasta 800 MHz. Y claro, la propagación en frecuencias menores es diferente, hay que replanificar las coberturas, las configuraciones son diferentes, entonces es un tema complicado, ¿verdad?
¿Conoces algún otro país o algún sitio donde esté hecho o se esté haciendo lo que tú propones?
Sí, ya de hecho en Finlandia están utilizando ambas bandas para transmitir la televisión digital. Están utilizando algunos canales que están transmitiendo en la banda VHF y otros canales en la banda UHF, como se hace aquí. Y parece que la cosa funciona bien y es posible hacerlo, o sea que ¿por qué no hacerlo aquí también?
Para ti es un proyecto lo que has estado trabajando, ¿y tienes alguna aspiración más? ¿Quieres llegar más lejos incluso con esto?
Bueno, ahora mismo el proyecto está parado porque, bueno, estoy cursando mis estudios de máster y ahora estoy un poco liado con el tema, pero sí que como en el máster toca hacer un segundo proyecto, sí que tengo una de las ideas es continuar con este proyecto y ampliarlo un poco más.
Continuar mostrando, ¿no?, las ventajas. De cara al telespectador, de cara a todos los que nos escuchan y que pues encienden la tele en algún momento del día, ¿les ofrece alguna ventaja lo que propones?
Bueno, en primer lugar, la primera ventaja sería el cambio de estándar. Actualmente estamos utilizando el que se llama el estándar DVB-T, y en este proyecto, además de cambiar de banda, se propone cambiar de estándar a DVB-T2, que sería como la evolución del que utilizamos actualmente. Y bueno, este estándar es bastante mejor que el anterior, pues en temas de eficiencia, temas técnicos, es bastante mejor, lo que al fin y al cabo se puede traducir pues en los usuarios en un futuro que podamos tener más canales de HD, porque hoy en día tenemos, creo que son 4, si no me equivoco, 5, y bueno, en un futuro con este nuevo estándar que utiliza mejor, aprovecha mejor las frecuencias, pues se podrían emitir más canales de HD. Además, otra de las ventajas que ofrece este estándar es que se permite la recepción en dispositivos móviles, es decir, que en un futuro no muy lejano podríamos ver la televisión en nuestros dispositivos móviles, en tablets y demás. Que yo creo que es una de las ventajas para los usuarios, una de las mayores ventajas.
¿Qué es lo que hace falta para que se cambie el estándar T2 al segundo de la TDT?
Bueno, eso ya es un tema mayor, porque eso al fin y al cabo se decide a nivel de Estado. No sé exactamente quién lo decide, pero eso es sería tema de Estado. Pero bueno, yo creo que en un futuro, a no ser que haya mucha sorpresa, yo creo que se cambiará o se introducirá por lo menos el estándar de VP2, en mi opinión yo creo que podría hasta durante un tiempo convivir con el estándar actual. Pero eso ya es difícil preverlo, la verdad.
Uh-huh. Muy bien, bueno, pues esas son las líneas de tu proyecto, te han hecho ganador además de este premio. ¿Qué tal ha sido la experiencia de lograrlo?
Pues la verdad es que una sorpresa muy grata, porque no pensaba ni presentarme al concurso, pero bueno, me lo aconsejó mi profesor Pablo Anguera, que ha sido el director del proyecto, me aconsejó que lo presentase y mira, una grata sorpresa que me he llevado y un premio al buen trabajo, supongo.
Uh-huh. Al buen trabajo y al desarrollar algo que el resto de personas pues no han pensado, por lo menos no lo han trabajado técnicamente tan intensamente como tú. Dentro de tu faceta de estudiante, pues ya has conseguido este mito. ¿Cuánto tiempo te falta ya de grado? ¿Cuándo piensas ya dejar la universidad?
Pues en principio me queda, si todo va bien, me queda acabar este curso y el que viene, ya que el máster que estoy cursando, que empezó uh-huh. este año, es un máster de 2 años. Uh-huh. Entonces, bueno, me quedaría este año y bueno, acabo ya prácticamente el mes que viene y otro año más.
Uh-huh. ¿Y después qué planes tienes?
Bueno, pues bueno, actualmente estoy cursando el máster a la vez que estoy haciendo prácticas en una empresa. Uh-huh. O sea, bueno, la idea sería, una vez que acabe, pues intentar, no sé, seguir en esa empresa o buscar algo, no sé. Uh-huh. El futuro dirá, la verdad es que el futuro hoy en día es bastante incierto.
Pues Ander, muchas felicidades por haberlo conseguido y sobre todo por ese empeño y ese trabajo que has desarrollado y que probablemente pues quizás el día de mañana alguien pues lo escuche o por lo menos lo tenga en cuenta y se pueda demostrar que desde luego pues en la Escuela Técnica Superior de Bilbao pues se ha trabajado en esta línea y que además pues ha tenido su premio. Ander Barroso, pues muchísimas gracias por estos minutos y a seguir pues estudiando y a seguir trabajando así.
Gracias, muchas gracias a vosotros.
La informática que se escucha.
Continuamos enredando, seguimos adelante y ahora es el momento, como todas las semanas, de recibir a Morta Nauta. Muy buenas tardes, Morta.
Buenas tardes.
Bueno, me imagino que a estas alturas ya tendrás un reloj inteligente, por lo menos, ¿no?
Sí, y lo sabes, lo has visto.
¿Quieres decir que es inteligente porque te dice la hora?
Sí, eso es, tiene esa funcionalidad.
Incluso tenemos teléfonos que sirven para poder hablar por teléfono y relojes que dan la hora. Entre poco llegaremos a esas frases, ¿eh?
Puf, y a tostadas que puedan tostar pan.
Y a tostadas que puedan... Exacto. Que entre una de sus funcionalidades estaba de tostar pan.
En fin. Lo que me hace más gracia son las televisiones inteligentes.
Pues
siempre se llama la caja tonta,
claro.
Es lo que es la caja inteligente. Dices, alguien ha perdido aquí el norte, pero bueno.
Sí. Bueno, es una forma de llamar, ¿no? Siempre se ha llamado así. Y bueno, pues ahí parece que se ha quedado el nombre.
No, la caja tonta se llama porque tú te quedas tonto mirándola, ¿vale? Tú te quedas tonto mirando una caja, por lo cual se llama la caja tonta, tiene su sentido. Este punto gracioso, ¿no? Pero ahora es televisión inteligente. Dices, uh-huh. Bueno, todo es inteligente, ¿no? Relojes inteligentes, teléfonos inteligentes, personas inteligentes, en principio también hay. Pues eso dicen.
Bueno.
Pero bueno, ¿qué se va a hacer?
Pues fíjate, los coches inteligentes, esta semana conocíamos la noticia de Google, de sus vehículos sin conductor, ¿no? Los que circulan, iba a decir a su libre albedrío, pero casi, y decían que en todo este tiempo, en todos estos años, únicamente habían tenido 12 accidentes y que los 12, ninguno de ellos había sido provocado por el coche de Google, sino que había sido el perjudicado.
Sí, vamos, y los camioneros dicen lo mismo, que es que el coche se ha cruzado por delante, pero vamos, señor, pues no, no, o sea, vamos a ver, yo también he tenido algún accidente en mi vida, vale, y no era culpa mía, siempre me voy a decir eso al menos seguro, ¿qué va a decir Google? Eso no me vale, o sea, echar la culpa al otro, todos los conductores lo hemos hecho, ¿vale? Y lo haremos, entonces, simplemente son coches que no tienen conductor. ¿Hasta qué punto es fiable? Pues no lo sé, creo que el último funcionaba por vía satélite, ¿verdad? Pues a mí me queda seria duda que en un túnel a ver cómo se va a orientar el coche.
Se ha hecho de noche, es hora de dormir. Buenas noches, me paro aquí.
Vale, yo de ahí tengo una pequeña duda. Me gusta más el sistema ese que también ya sabes que había tecnologías, y eran que las líneas blancas estas de la separación de la carretera, pues nos colocamos sensores, ¿vale? Y entonces el coche se va fijando esos sensores que hay en las líneas blancas de la carretera. Me gusta más ese sistema, le veo más sentido que funcione por vía satélite. Obviamente, si lo pones por satélite es más barato, lo sabemos, pero...
Vas viajando y llegas a una zona que está en obra, recién asfaltado, sin las líneas blancas todavía, sin la señalización, y el coche dando vueltas.
Y también sales por ahí, efectivamente.
Exacto. No encuentro la línea blanca. ¿Quién la ha borrado?
Pare, saque el tipex y vaya pintándolo usted.
Sí, sí, está bien, está bien. Esperemos que no den pantallazos de Windows, ¿eh? Un pantallazo azul en el coche. Lo siento, error grave, no sé ni cómo seguir, o sea que aquí se para.
No, se cuelga ni tan mal, ¿vale? Si se atasca y sigue acelerando, entonces sí que está.
Sí, sí, tengo un problema. Para asegurarme que lo vas a solucionar antes de tiempo, voy a continuar acelerando. Ya verás cómo te va a entrar la prisa por arreglarlo.
El volante está bloqueado. Sí. Y vienen curvas, ¿vale?
O si no, a partir de ahora vamos a cambiar. Si giras a izquierda, las ruedas girarán a la derecha y viceversa. Ya verás, ya verás.
¿Quieres girar a la derecha? ¿Estás seguro?
Si estás seguro, pulses y ¡ah! Un poco lento.
Bueno, son tecnologías que están todavía muy verdes, faltarán muchos años, espero que después de muchos años se tomen unos cuantos años más en probarlo, lo cual, bueno, podemos estar tranquilos.
Sí, sí, la verdad es que, bueno, las pruebas no van mal, Morta, lo que pasa es que claro, pues...
son ambientes controlados, son ambientes muy controlados, o sea, quiero decir, coches y conductor, también lo sabía en el 1940, ¿vale? También lo sabía, tranquilamente. Pero, vamos a ver, no se ha adoptado en aquella época, estamos en el 2015 adoptándolo de nuevo, por lo cual es una tecnología que hay que madurarla y hay que, no simplemente coger el coche y que vaya para adelante y en un entorno controlado, no, hay que meteros con otros coches. Entonces, cuando se testea si esa tecnología es válida o no, tú métete la M30 o en la carretera preferida que tengáis cerca de que se aglomera de coches, metemos el coche de Google y veremos si sabe desempeñarse o no. Claro, porque sí, yo también he visto las imágenes. Va el camión, ¿vale? Porque han probado con un camión en una carretera vacía, el tío todo disparado y todo feliz, ¿vale? Es que así también, ¿vale? Pero bueno, vamos a meternos en el centro de Nueva York y ya veremos ese coche de Google, a ver cómo lo tiene, cuando tiene que reaccionar, porque se cruza una persona o se lo otro, ¿vale? Entonces ahí es donde está lo chungo. Yo le veo un poquito verde la tecnología esa. ¿Cómo conducir a nuestros nietos? Pues igual sí, igual tienen esas historias, ¿vale? Ya lo vimos en películas, esta que, ¿cuál es? El Schwarzenegger que va a Marte, me refiero al original, obviamente. Pues entonces ahí manejaba un robotito. Pues bueno, pues vale, el coche fantástico, pues también, oye, démosle tiempo a la cosa. Yo, todas son noticias, queda muy bien, queda muy impresionante. No es el primer coche automático que saca Google, ¿vale? Yo creo que todavía es un poquito tarde.
Bueno,
hay que sacarse carne, básicamente.
Pues sí. Vamos a comenzar ya con los contenidos que has preparado para esta semana.
Eso sí, porque luego me decís que me llevo mucho tiempo y a ver si a mí que no le va a dar tiempo para comentar alguna actualización de Firefox o esas cosas.
¿Vale? Qué malo eres, pobre Miquel.
Bueno, revolvimos un poquito la semana pasada. Estamos hablando de discos duros externos, dos tamaños, 2.5 y 3.5. Si lo sacáis fuera a pasear, 2.5, tamaño pequeñito, ¿vale? Tamaño compacto. Ventajas: es más pequeño y solo necesita un cable, que es el mismo cable de datos que sirve también de alimentación. El 3.5 es más fiable, es más grande, ¿vale? Y requiere dos cables, uno para electricidad, que va a un enchufe normal, y otro de cable de datos, que va a un USB normal, ¿vale? Uh-huh. Lo que he dicho, el 3.5, al ser más grande, tiene más espacio, eso es el más económico por mega, y además da menos problemas técnicos, ¿eh? O sea, digamos, la mecánica está más trabajada. Además, suele ser algo más rápido también, la velocidad del disco duro. Y luego el disco duro, el USB puede tener, ahora mismo hay dos cosas en el mercado, USB 2.0 y USB 3.0. El USB 2.0 está en declive, va a desaparecer de aquí a un tiempo. Lo normal ya es que empecemos a ver como ya en el gama barata el 3.0. El 3.0 es más rápido, perfectamente compatibles con dispositivos como con vuestros ordenadores 2.0, incluso 1.0. Da igual que USB tengáis en casa, un 3.0 va a funcionar, ¿vale? Obviamente no va a tener la velocidad del 3.0, pero va a tener la velocidad del 2.0 que lo que vosotros tenéis. Es decir, no ganáis nada, y en el futuro, cuando tengáis un ordenador más moderno, ese disco duro va a estar preparado, ¿vale? Y va a tener la ventaja de un 3.0. Prácticamente por el mismo precio. Ya os digo que el 2.0 está decayendo. Bueno, eso es más o menos lo que explicamos así de una forma resumida la semana pasada. Bien, ahora esas son cositas y que se compran ya hechas. Ah, bueno, una cosita más. Sobre todo con los de 2.5, antiguamente esto se está compuesto por dos aparatos. Uno, lo que es el disco duro en sí, y otro es el aparato que nos permite que nos funcione mediante USB, ¿vale? Es una plaquita tranquilamente, y ahí le enganchamos el USB. Por supuesto, una carcasa bonita porque no quede feo, pero es una plaquita, ¿vale? Antiguamente, hace más de un año o algo así, hace un año o dos años, tú abrías esa cajita y los podías separar perfectamente el disco duro y la plaquita, ¿vale? A raíz de que los precios del disco duro subió, y resulta más barato comprar un USB, un disco duro externo, abrirlo y enchufar el disco duro en el ordenador que comprar un disco duro suelto, pues entonces los fabricantes se quebraron un poquito y lo que hicieron fue soldar la plaquita al disco duro, por lo cual ahora mismo es una cosa inseparable. Sigue siendo dos cositas, pero como los fabricantes le dieron al soldador, ya no se puede separar. Lo que nos lleva al perjuicio de que antes, si se estropeaba la plaquita, cosa que no es tan infrecuente como puede parecer, pues cogíamos, sacamos el disco duro y lo enchufamos a cualquier máquina. Si vuestro disco duro externo es antiguo entre comillas, podéis hacer eso. Si es moderno, pues gracias a la soldadura que están aplicando últimamente, no vamos a generalizar que en todos los modelos lo hagan, pero bueno, sí que es una cosa bastante normal, ya no se podría hacer, ¿vale? Igual con soldador y haciendo muchos enganches, igual lo conseguíais, pero en principio y está soldado y no se puede separar, ¿vale? Bueno, eso es, digamos, el aparato compacto, que suele ser la opción más económica. Por un poquito más tenemos el hacerlo tú mismo, es decirlo de alguna forma, la opción Leroy Merlin, ¿no? Es comprar nosotros la carcasa por separado y el disco duro por separado. Puede ser un poquito más caro, hablamos de igual 10 euros más caro. Una carcasa en plan económica puede estar de 6 a 12 euros y un disco duro pues de 50 a 60, ¿vale? Juntar la carcasa que nosotros queramos con el disco duro que nosotros queramos, y la ventaja que tiene esto es eso, precisamente es hacer lo que nosotros queramos. Los discos duros, ya sabéis que no son todos iguales, los hay más rápidos y los hay menos rápidos, por eso hay unos que cuestan 50 euros y hay otros que cuestan 200, y esto no estoy exagerando, ¿vale? O incluso más. Entonces, bueno, nos permite, depende de nuestras necesidades, ajustarlo una cosa a otra. Estamos hablando de la misma capacidad que cuesta 60 euros o puede costar 200, simplemente un disco duro es más rápido, es más eficaz, consume menos energía, aunque consuma más energía, es más resistente. Es un pequeño mundo el disco duro, ya hablaremos en algún programa sobre el tema, ¿vale? Entonces nos permite eso, que queremos instalar muchos programas para ejecutar, queremos, por ejemplo, que se nos ha ocurrido el Office, que se ejecute en un disco duro externo, ¿vale? Y entonces vamos a dar mucha caña, entonces necesitamos un disco duro rápido, entonces igual en vez de ir el más económico, pues vamos a uno que nos permita más agilidad, ¿vale? Entonces nos permite hacer esas combinaciones que pueden ser muy interesantes. Y además, bueno, si se estropease lo que es la carcasa, siempre podemos cambiarlo, porque al fin y al cabo lo hemos comprado por separado y siempre va a ser separadas esas cositas, ¿vale? Pero sobre todo nos permite coger la carcasa que nos interesa. La carcasa es un pequeño mundo, entonces hay varias, aparte que tiene que ser bonita, que nos tiene que gustar, también tenemos que los enganches de atrás. Ya os hablé la semana pasada que hay carcasas que permiten la conexión a un cable de red. Bien, aquí vamos a elegir la carcasa que a nosotros nos apetezca. Vamos a elegir dónde están los enganches. Ya no es algo que el fabricante nos ha hecho, sino que nosotros vamos a tener un listado enorme de carcasas y decimos, bueno, pues ahora me apetece esta de aquí, que tiene un diseño bonito, tiene el logotipo de mi marca preferida y además tiene tres enganches de atrás que me gusta, ¿vale? Y además que, mira, se abre fácil o se abre difícil, porque estas carcasas, como están preparadas para que tú metas el disco duro, pueden tener una apertura fácil, si nos interesa, o una apertura difícil. También depende de nuestras necesidades. Por ejemplo, yo tengo una carcasa que pulsando un botón se abre, ¿vale? Tan sencillo como eso. Es muy rápida para cambiar de disco duro. Está muy bien. Tengo otras que tienes que tirar del destornillador. Bien, es dependiendo de nuestras necesidades, ¿vale? Carcasas de metal, carcasas de plástico. Dentro de lo que tengan en nuestra tienda, tenemos un amplio abanico, ¿vale? Y con esto creo que ya le dejo espacio a Miquel.
Muy bien, pues hasta aquí llega la sección F1. Como siempre, agradeciéndote tu participación, Morta, y recordando a los oyentes cuál es la dirección de correo electrónico que tienen a su disposición para participar en tu sección.
F1@enredando.net.
Muchas gracias, Morta. Hasta dentro de 7 días.
Próxima semana.
La informática que se escucha.
Seguimos adelante con el programa y ahora es el momento, como todas las semanas, de recibir a nuestro compañero Miquel Carmona. Muy buenas tardes, Miquel.
Hola, ¿qué tal, Rafa?
Bueno, pues encantado de escuchar tu linda voz.
Linda voz, dice. Ay, 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 qué cachondeo tienes, qué cachondeo.
Bueno, ¿qué tal ha ido la semana en torno al mundo del software libre? ¿Tenemos alguna noticia así importante?
Hombre, tengo unas noticias muy, muy importantes. Además, una noticia que a ti, vamos...
No.
Te llega, vamos, muy, muy adentro.
No.
¿Cómo
no,
que no?
No.
Sí. Que sí, que sí.
No.
Que sí.
¿Que no tenemos nueva versión de Firefox?
Que sí, tenemos nueva versión de Firefox.
Ay, por favor.
La número 38 ya.
¿38 ya van?
Sí, esta semana acaba de salir.
Como sigan así, van a llegar al 99 rápido. ¿Y luego qué?
Cachichén.
¿Y luego qué?
En chino, ya sabes, cachichén.
¿Y qué hacemos? ¿Y qué hacemos el 99?
Pues pasar al 100.
Ya no les cabe, hombre, ya verás.
Bueno.
Ya verás la que vamos a liar. Bueno, pues... En fin, obviando la de Firefox.
¿Cómo que? No, es el monográfico de hoy y solamente iba a hablar de Firefox.
No fastidies.
Claro. Pues es...
¿Y qué les ha dado tiempo de preparar de la anterior a esta?
La multitud de novedades que trae esta nueva versión. ¿No te lo crees?
Esa sonrisa oreja a oreja me tiene inquietado.
No me extraña que no te lo creas. Qué poco poder de convicción tengo. Es que no puede ser.
Personalmente no entiendo la estrategia de Firefox, ¿eh? No la entiendo.
Esto, así entre nosotros, entre tú y yo, ahora que no nos escucha nadie, yo tampoco, ¿eh? Pero bueno.
Yo no la entiendo.
Es lo que están sacando y antes cambiaban el numerito después del punto.
Eso sí, la subversión, sí.
Pero ahora cambian el número principal, así por todo el morro y ya está, ¿no? Y encima, cuando sacan la versión, la anuncian a bombo y platillo. Aunque yo creo que todo el mundo empieza a hacer un poco más sabia de las versiones nuevas de Firefox.
Bueno. En fin, bueno, pues vamos a quitar las novedades, que seguro que serán poquitas, ¿no?
Poca cosa. Esta semana ha sido lanzada la nueva versión de Firefox, como ya comentaba, la número 38. Bueno, pues tiene unas cuantas modificaciones, sobre todo en el estándar HTML5, que ya habían incluido desde la versión número 36, habían incorporado este estándar dentro del navegador, pero bueno, ahora viene con una mayor compatibilidad de sitios web de última generación. Está disponible, han sacado para versión para Windows, Mac OS y Linux en su versión final. Y bueno, pues Podemos ver en esta nueva versión, pues que, como hemos comentado, viene con mejoras en aspectos importantes sobre HTML5 para compatibilidad y soporte de sitios web escritos en HTML5 y con estilos CSS3. Uh-huh. El registro de cambios de Mozilla ha ofrecido donde podemos conocer pues, todas las modificaciones introducidas en esta última versión, muestra que los desarrolladores pues, han trabajado especialmente en el desempeño para la navegación de sitios web con diseño responsive en este formato HTML5, pero con diseño en este tipo de diseño llamado responsive. Y pues gracias a estos cambios introducidos, ahora Firefox se desenvuelve con mayor soltura al adaptar, por ejemplo, la resolución de los contenidos web por los que naveguemos en función de la resolución de la pantalla que tengamos. Uh-huh. También han mejorado el tiempo de arranque del programa, que se ha reducido ligeramente gracias a la optimización de líneas de código, y han introducido novedades a nivel de seguridad y rendimiento, se han optimizado la herramienta Gecko, el motor Gecko.
Uh-huh. Por cierto, un momentito, Miquel, ¿sabes lo que es el responsive?
No tengo muy claro ahora mismo lo que es el responsive, pero si me lo dices tú, no tengo ningún problema.
Bueno, esa información no la tenías, ¿eh? No la tenías.
No, esa no la tengo. Sé que es un tipo de diseño que viene con HTML5, pero no sé exactamente lo que es.
No, responsive es muy fácil de explicarlo. Además, es que dichos con ese nombre, pues se pueden dar a muchas interpretaciones. Bueno, realmente es, pues cuando diseñamos una página web, hacer que se adapte automáticamente a la pantalla, a las condiciones de pantalla que tiene el navegador desde el que se está viendo.
Sí, es decir,
hoy en día las páginas web, además de a través del ordenador, por así decirlo, el ordenador de sobremesa, el portátil, el que fuere, pues es bastante habitual verlo a través del móvil o a través del tablet.
Sí,
¿no?
La tablet, de un smartphone.
Entonces, un diseño responsive de una página web lo que hace es que automáticamente detecta la resolución o el formato en el que está. Hombre, formato está claro, ¿no? Si coges el tablet y lo pones en vertical, pues es muy diferente a si lo ves en un ordenador en horizontal, ¿no?
Entonces, incluso en el mismo tablet puesto en vertical también.
Eso es.
La pantalla,
entonces, ¿sí? No solo es la adaptación, no solamente es que la resolución se vaya cuadriculando, que vaya haciendo zoom, por decirlo de alguna forma sencilla, sino que todas las...
Los contenidos de la página se mueven.
Eso es. Correcto. El menú puede cambiar de posición, es decir, es un cambio totalmente... Es como si fuera totalmente líquida la página, por decirlo así, que se mueve en todos los sentidos. Entonces eso es la tendencia actual en torno a diseño de páginas web, responsive.
Sí, la posición de los contenidos de la página se adapta a cómo es el formato de la pantalla, si está en vertical, si está en horizontal.
Eso es.
Sí, y
la resolución que tiene un móvil no es la misma que tiene un tablet, por ponerte un ejemplo. Los dos pueden ser verticales, pero todo ese conjunto de parámetros es lo que se trabaja con responsive. Que así explicado lo vamos a entender mejor, sí.
La verdad es que sí lo había oído, pero no me acordaba justo en este momento. Ahora que me has estado dando la explicación, he dicho sí, pues me suena esto de que lo he leído, pero no, en este momento no me acordaba que se llamaba así.
Bueno, y esas son las novedades, ¿no?
Sí, eso.
Claro, es que es lo que hablábamos antes. Yo cambiaría la versión principal de Firefox o de cualquier otro software, ¿no? Cuando haya unos cambios que realmente el usuario, la persona que está al otro lado, pues lo vaya a apreciar. Porque realmente estos cambios, pues la mayoría ni nos vamos a dar cuenta.
No.
Ni nos vamos a dar cuenta, porque, bueno, pues que la página responde mejor a HTML5, etcétera, etcétera, son cosas técnicas internas que van a hacer pues que podamos visualizar en determinadas circunstancias y determinadas páginas web. Pues
sí,
mejor.
Que estén programadas
en ese lenguaje, modo, etcétera, etcétera.
Lenguaje,
y seguro que son detallitos, o sea que al final es a lo que voy. Yo creo que tenían que desarrollar lo que es la versión de después, ¿no? La subversión, la segunda parte, ¿no? Pues hacer la 27.5 o lo que correspondiera. Y realmente cambiar de versión en el momento en que el usuario pueda apreciar un cambio, bien sea de diseño, de funcionalidad o lo que fuere, ¿no? Pero no sé, a mí realmente no entiendo esa carrera hacia adelante y venga a subir versiones, porque a este paso, mira, 38, no es ninguna broma, es que van como un cohete, vamos, estaban en la 8 o la 9 hace no mucho, o sea que esto va...
Hace muy poco.
Están subiendo versiones a una versión muy rápida, y yo creo que tampoco son los cambios tan significativos para hacer el cambio, pero bueno, de ellos es el producto y ellos deciden estos detalles.
Mucha velocidad en el número de versiones, sí, una velocidad enorme, la verdad. Pues sí, la verdad es que las novedades van en ese sentido. Y bueno, lo que me quedaba por comentar es eso, precisamente lo que comentábamos de los móviles, que están dándole especial protagonismo pues al tráfico de dispositivos móviles,
¿sí?
Y las modificaciones y las actualizaciones que vienen en las nuevas versiones pues van encaminadas en esa dirección.
Muy bien, bueno, pues ahí están esos datos. ¿Tienes alguna información más?
No, simplemente comentar que el que quiera información, hay una página muy interesante en la Wikipedia para saber qué es, yo creo que todo el mundo lo conoce, pero bueno, para el nuevo que no lo conozca, diga, ¿qué es esto de Firefox? ¿Qué es esto del navegador Firefox? Pues es un sustituto del navegador que podemos tener en un ordenador normal y la página que voy a dar es de la Wikipedia, con información muy interesante en la que explica pues, en qué consiste, y la dirección es s.wikipedia.org/wiki/mozilla-firefox, uh-huh. Que se escribe F y latina REFOX.
Por cierto, Miquel, hablando de Firefox, tengo una cuestión, no sé si sabrás tú la respuesta, porque, por ejemplo, Internet Explorer, su competencia, bueno, pues está hecho, fabricado por Microsoft.
Pero bueno, Internet Explorer ya ha dejado de existir, ¿no?
Bueno, bien, de acuerdo, va.
El Edge, ¿cómo se llama Edge?
Sí, vamos a llamar Internet Explorer, bien, por Microsoft. Chrome está fabricado por Google.
Sí.
Ambas tienen conocidas fuentes de ingresos. ¿Cómo se sustenta Firefox? O que se sepa, Mozilla es una fundación y
sin ánimo de lucro.
Y sin ánimo de lucro, con lo cual estar ahí en la competición de navegadores y realmente pues no tener esos mismos fondos, pues llama la atención, que es a través de donativos.
Yo creo que es mayoritariamente la financiación viene por donativos, por donaciones que les hacen a la Fundación Mozilla, que es la encargada del desarrollo de Firefox, el navegador, uh-huh. Y de otras aplicaciones también, pues de aplicaciones de correo y algunas otras más, y Moike y algunas otras más, pero bueno, la más conocida es el navegador, y yo creo que se financia básicamente con donaciones anónimas en principio, pero yeah. Tampoco lo tengo muy claro, lo estoy diciendo un poco así, bueno, que esa es una fundación y que la gente pues da dinero a la fundación pues para que desarrollen, entre otras cosas, pues el navegador.
Bueno, pues ahí queda esa curiosidad. Solo nos queda recordar la dirección de correo electrónico de esta sección.
La dirección es sl@enredando.net, sl de software libre.
Muchas gracias, Miquel, hasta la semana que viene.
Hasta la próxima.
La informática que se escucha.
¡Hoy sí! ¡Por fin! Esta semana sí que llegamos a las noticias. Os vamos a contar las noticias más importantes de los últimos 7 días. Vamos a una de las noticias importantes de esta semana, y es que Verizon ha acordado la compra de América Online de AOL por casi 4.000 millones de euros, 3.910. Ha firmado este acuerdo por el precio unitario de $50 por cada acción, lo que supone valorar al grupo estadounidense de medios digitales en aproximadamente 4.400 millones de dólares, que se financiará mediante el pago en efectivo y a través de la emisión de obligaciones. La firma de telecomunicaciones ha explicado que la transacción se lleva a cabo a través de la oferta única seguida de una fusión, tras lo cual AOL pasará a convertirse en una filial propiedad de Verizon. La transacción está sujeta a aprobaciones regulatorias y otras condiciones de cierre, y se espera que concluya ya, que se pueda dejar ya pues finalizado en este verano. Tras el cierre de la operación, el presidente y consejero de AOL, Tim Armstrong, seguirá siendo el líder de la compañía, y el consejero delegado de Verizon, Lowe McAdam, ha explicado que la estrategia del grupo pasa por proporcionar a los clientes una experiencia digital de alta calidad, ya no solo sobre la conectividad que ofrece una de ellas, sino también los contenidos digitales de la otra. Esa es la apuesta y la estrategia que ambas compañías tienen de cara al futuro.
Atención a una noticia bastante curiosa, y es que un hombre ha sido acusado en redes sociales de pederasta después de sacarse un selfie con un cartel de Darth Vader. ¡Mira! Te haces una foto con Darth Vader y luego te acusan de pederasta. Lo hizo la instantánea en un centro comercial y una mujer creyó que estaba queriendo fotografiar a sus hijos. ¡Claro! ¿Cuál es la posición que ponemos de la cámara para hacernos un selfie? Pues, digamos, como si estuviéramos viendo... Bueno, como y si estuviéramos viendo, claro, la pantalla, ¿no? Con lo cual, pues, la mujer estaba pensando que estaba haciendo una foto a sus hijos y no le gustó la idea, con lo cual, pues, le ha caído una demanda por parte de esta mujer que le hizo una foto para la denuncia pertinente. Compartió la imagen a través de Facebook, le puso, es un pederasta, un asqueroso, bueno, lo puso a caldo, lo puso vuelta y vuelta en las redes sociales, la imagen llegó a compartirse 20.000 veces, y bueno, pues al final, el hombre lo que dijo es que lo único que quería hacerse era un selfie con Darth Vader para mantener esa imagen y enviársela a sus hijos, que son fans de esta saga galáctica. Spotify está planeando integrar los vídeos en su servicio, así lo está pensando el servicio de música ya más popular del mundo mundial. Se ha puesto en contacto con varios proveedores de contenido y la compañía ha anunciado el momento de la ampliación de sus servicios, pero podría hacerlo el próximo 20 de mayo. Por lo tanto, ahí queda esa fecha, aunque todavía no ha sido confirmado. El servicio de música Spotify lleva desde el año 2008, es uno de los más conocidos hoy en día, y en enero la compañía desveló que tenía 15 millones de suscriptores y 60 millones de usuarios activos a finalizar el 2014. Spotify cambió la forma en la que consumimos la música, puso a nuestro alcance un gran catálogo de ella de forma legal, incluso sin pagar a cambio de publicidad. Ahora, después de 7 años, parece que quiere dar un giro de tuerca, o de alguna forma dar un cambio y ofrecernos además también vídeos. Según un profesor de psicología en la Universidad de Lancaster, en Reino Unido, Sir Kerry Cooper ha opinado y ha dicho que los correos electrónicos son una herramienta improductiva que debería ser prohibida dentro del entorno de trabajo. Según este noble inglés, los mails entre compañeros de trabajo serían los responsables de la mayor parte de la improductividad de las oficinas. Por contra, aboga que ellos y ellas se llamen por teléfono, se lo digan cara a cara, con lo cual que abandonen el correo electrónico para las comunicaciones internas dentro de la empresa, claro. ¿Qué piensas? ¿Se podría abandonar el correo electrónico dentro de la empresa? Y otra noticia curiosa esta semana, una empleada de una empresa dedicada a transferencias de dinero ha denunciado haber sido despedida por no utilizar a tiempo completo una aplicación que permitía a sus jefes monitorizar todos sus movimientos dentro y fuera del trabajo. Una ejecutiva de ventas en la central de compañía Intermex, se llama Mirna Arias, es una empresa especializada en transferencias de dinero a Latinoamérica y está ubicada en California. La compañía exige a sus empleados el uso de la aplicación Sora, ahora llamada Click Software, en los iPhones, que les facilitaba, después de informarse sobre las funciones de la aplicación, que monitorizaba toda su actividad dentro y fuera de la oficina. El objetivo de la aplicación parece ser, era su función, para fichar al entrar y salir del trabajo, pero esa opción no desactivaba el seguimiento mediante GPS, que seguía activo al salir de la oficina. El supervisor de área, John Stubitz, admitió que la aplicación les permitía saber dónde estaban sus empleados fuera del trabajo, incluso si conducían rápido. Mirna Arias no se negó a utilizar la aplicación mientras estaba en la empresa, pero cuando supo sus capacidades decidió desinstalarla y fue por ello despedida. También hemos sabido esta semana del primer colegio virtual en Japón, colegio en el que cada escolar elige su avatar y son los que interactúan dentro de un entorno virtual creado para tal fin por este centro educativo. Google está proponiendo el que podamos hacer pedidos de comida a través de su portal, ya no solo que podamos buscar los restaurantes más cercanos, sino que a través de su plataforma podamos hacer los pedidos necesarios. Y lo que decíamos antes en las encuestas, Google dice que solamente han sido 11 los accidentes que han sufrido sus coches sin conductor y además no los causamos, así lo ha dicho en los datos que ha hecho de este proyecto, ¿no?
es el Lexus RH450 equipado con sensores y que ya ha circulado casi 3 millones de kilómetros y ha hecho fundamentalmente por autopistas y carreteras únicamente 11 accidentes menores en los 6 años que llevan de pruebas y afirman y dicen contundentemente que en ningún caso pues han sido los causantes de estos accidentes. Así terminamos las noticias y va concluyendo esta edición de Enredando. Muchísimas gracias por vuestra compañía. Nos quedamos con Awesome y el Aquarium. Gracias por estar ahí. Recordad las formas de contacto, el correo electrónico oyentes@enredando.net. Nos quedamos disfrutando de este track. ¡Feliz semana! Y a enredar con la tecnología.